En casa de Herrero, es radio.
Pasan 11 minutos de las 10, de las 9 si están ustedes en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis de todas las declaraciones políticas de la jornada, a las que nos dé tiempo, porque claro, si no, aquí tampoco ya sabéis que tenemos nada, al menos de una hora, 50 minutos, tenemos que analizarlo todo, con la ayuda de Luis del Pino. ¿Cómo estás, Luis?
Hablaremos rápido. Buenas noches, doña Leticia.
Sí, el caso es Luis. Sí. que lleguemos en 50 minutos. Con Ignacio Cembrero, ¿cómo estás, Ignacio?
Hola, muy buenas noches.
Sí, y con Marta Gómez. Buenas noches,
hola,
Marta.
Hola, Leticia, buenas noches.
Antes de nada, permitidme que nos asomemos un poco a esa gira iberoamericana del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, porque siguiéndola bien de cerca está nuestra compañera Ketty Garat. Hace aproximadamente una hora y media el presidente ha dado una rueda de prensa con su homólogo colombiano, con Iván Duque. Han hablado de unos cuantos asuntos, ha dejado algunas perlas, mensajes enviados a la ciudadanía española, sobre todo a Quim Torra, el presidente de Cataluña, que después escucharemos, pero la crónica, que mejor nos lo cuente Ketty Garat. Buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Varios temas en una rueda de prensa en la que se han colado muchas cuestiones nacionales, comenzando o siguiendo por la memoria histórica, porque el gobierno sigue buscando la tensión en este asunto y ha querido mandar un mensaje meridianamente claro a la familia Franco, que entiende Pedro Sánchez que está amenazando al Ejecutivo con el envío de ese burofax, hablando de cuestiones de recurrir a los tribunales.
La Fundación Francisco Franco lo que ha hecho ha sido trasladar una suerte de amenaza a la presidencia del gobierno, que es quien está representando a los millones de españoles y españolas. Bueno, pues yo lo que les digo es que la determinación del gobierno de España es firme y que mañana en el Consejo de Ministros se comenzará el expediente de exhumación del dictador, porque entendemos que ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que rinda tributo a un dictador.
El presidente ha dejado claro que mañana el Consejo de Ministros va a tramitar ese expediente sobre la exhumación de Franco. También ha hecho un mensaje sobre Cataluña, llamamiento a la convivencia de todos los actores catalanes, desde Quim Torra y su anuncio de ruptura hoy en el diario La Vanguardia, a Albert Rivera también, el líder de Ciudadanos, y su retirada de lazos amarillos. La agenda internacional ha estado más que presente en este encuentro y en esta rueda de prensa, sobre todo con nombre propio, Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque ha calificado el régimen de Maduro de dictadura oprobiosa. Se le ha preguntado, lógicamente, a Sánchez si piensa lo mismo.
Creo que he sido bastante claro. No se puede llamar democracia a un sistema que tiene presos políticos. Tienen encarcelados por sus ideas.
Sobre este asunto, Pedro Sánchez ha querido sacar pecho al inicio de la rueda de prensa que la Comisión Europea ha aprobado hoy un fondo a instancias de España de 35 millones de euros para ayudar a los países receptores de este éxodo masivo venezolano. Colombia es el primer país receptor con 1.200.000 ciudadanos, pero acto seguido nos hemos enterado de que la Comisión Europea lo que ha hecho hoy solo es ratificar un fondo que se aprobó el pasado 7 de junio. Es decir, que esa partida se aprobó a instancias del anterior ejecutivo, el de Mariano Rajoy.
Bueno, pues sobre ello quiero que empecemos, sobre esto último, lo que tiene que ver con Venezuela, porque el otro día, juraría que fue en la primera parada que hizo en esa gira iberoamericana el presidente del gobierno en Chile, pues no fue tan claro como en el día de hoy, ¿no? El otro día lo que hizo fue apelar al diálogo entre las partes en Venezuela y no habló de presos políticos. Hoy sí lo ha hecho. Yo veo diferencias en el discurso, no sé vosotros.
En parte también yo creo que por la compañía. Claro. Estaba con Iván Duque, que ha empleado un lenguaje mucho más duro, y en parte también yo creo por el lugar donde se encontraba. Quiero decir, estaba en Colombia, que es un país que padece el éxodo de los venezolanos junto con Ecuador. Bueno, padecerlo lo padecemos todos, puesto que también llegan a España. Entre los solicitantes de asilo que han llegado este año, en lo que va de año hasta mediados de agosto, los más numerosos con diferencia en España son los venezolanos, que son 12.000 solicitantes de asilo en España. Eso no quiere decir que solo hayan llegado 12.000 venezolanos, han llegado muchos más. Lo que pasa es que por unas razones o por otras no todos piden asilo, ni muchísimo menos.
Uh-huh.
Sí, yo coincido que, bueno, que evidentemente cambia un poco el tono por el sitio donde está, después de lo que ha dicho Iván Duque, dictadura oprobiosa, pues bueno. Entonces yo claro, al final, a mí lo que me asombra es con la solemnidad, de verdad, con la que dice una cosa y tres días después, y lo estamos viendo en todo, y no lo digo, siempre lo digo, no lo digo contenta, con la solemnidad que dice una cosa y tres días después dice con esa misma solemnidad absolutamente lo contrario, y bueno, y en un tema además, pues eso, tan grave como lo que estamos viendo que está pasando en Venezuela. Entonces, bueno, pues es que al final no es que dices un criterio u otro, yo creo que adapta este gobierno, a lo mejor va cogiendo un poco de serenidad según pasen los meses, pero el criterio es un poco, se adapta a las circunstancias, se adapta a la persona que tiene al lado, y bueno, pues yo creo que el mensaje que lanza, yo creo que no es bueno, yo creo que tienes que tener una línea de actuación, y más siendo el presidente de un gobierno del presidente del gobierno de España.
Habría que preguntar a Rodríguez Zapatero si comparte las palabras que ha dicho hoy Pedro Sánchez en Bogotá.
Pues sí, desde luego, porque las del otro día sí, con las del otro día sí que estoy, seguramente estaba de acuerdo, porque era lo mismo, ¿no?, que decía Rodríguez Zapatero, pero las de hoy ya...
Tener un presidente leve, un presidente inane, un presidente carente de entidad, pues siempre es malo. Cuando el mundo atraviesa circunstancias complicadas, entonces, pues es terrible. Y tener un presidente incapaz de analizar los problemas, adoptar una postura y defender esa postura en todos los foros y con firmeza, pues nos deja a la altura del betún. Pintamos muy poquito internacionalmente, porque quienes nos representan y deberían pintar, pues no pintan nada. Vamos a ver, Venezuela es un régimen torturador, asesino, en el que millones de venezolanos han tenido que salir al exilio, donde hay auténtica hambre entre la población, donde los hospitales se come la mugre a la gente, porque mugre hay mucha, pero medicinas casi ninguna, donde el sueldo de un médico da para comprar 18 huevos, como veíamos el otro día aquí en esta radio. Ante esa circunstancia que el señor Sánchez arrastras porque su homólogo colombiano sí muestra firmeza, pues diga una obviedad que todos venimos denunciando desde hace mucho, que es que allí hay presos políticos y por tanto no es una democracia, pues vale, bien, bienvenido sea si es el camino de una fructífera rectificación, pero vamos, no sé, yo echo de menos que España tenga un presidente de una vez.
Bueno, veremos cuando pise suelo español y ahora empiece de nuevo el curso, a ver si siguen con esta política de contradicciones. No sabemos si es que les ha pillado con el pie cambiado, estaban recién llegados al Palacio de la Moncloa, y desde luego las idas y venidas pues han sido bastante grandes, ¿no? Hoy una de ellas es lo que tiene que ver con el juez Llarena. Ya hemos conocido esta tarde que al final se ha designado, a través de un comunicado que ha enviado el Ministerio de Justicia, un bufete de abogados belga. Ha trascendido que nos va a costar en torno a los 545.000 euros para defender al juez del Tribunal Supremo ya la semana que viene, o sea, por lo menos para presentarse a esa vista del próximo martes.
La vista le quedaba poco tiempo. El juez decide si el juez belga decide si se admite a trámite o no. Es un sistema algo diferente, procesal diferente al español, y ahí no es no se decide de antemano, convoca a las partes, las escucha y en función de eso toma una.
Aún así, Vox ya le ha puesto una querella a ese juez. La puso en el día de ayer, porque dijo, independientemente de que la admita o no, para nosotros consideramos que ya lo ha admitido, celebrando esa vista, queriendo escuchar a las dos partes, ¿no?, en ese proceso judicial que dices.
Es algo diferente. Automático en Bélgica. Se escucha a las dos partes antes de que el juez tome, estamos hablando de una demanda civil, antes de que el juez tome la decisión si la admite a trámite o no. En fin, yo sé que esto va a costar caro al contribuyente español. Entiendo que el gobierno ha debido de elegir uno de los bufetes más caros y solventes de Bruselas, Pero yo prefiero hoy quedarme con la explicación que ha dado la traductora jurada de que no era ha defendido su honor. Yo me imaginaba que en un momento dado esta señora se iba a pronunciar porque evidentemente el supuesto error de traducción ponía en tela de juicio su honor profesional y pues nos ha contado que efectivamente el texto que se le entregó pues no ella tradujo fielmente esas palabras que se le entregaron, pero el texto había sido tergiversado para justamente intentar poner en aprietos al juez de Arena.
Es interesante porque yo no sé cuál es el criterio que han seguido Puigdemont y los exconsejeros, ¿no? Para elegir a esa traductora, que por lo que he podido antes indagar un poco y hablar con nuestro compañero de tribunales, no es del círculo independentista, no es catalana, es murciana, y no sé cómo ha llegado hasta ella el tema de la traducción, ¿no?
Pues no sé cómo habrá llegado hasta ella, pero desde luego las explicaciones de la traductora arrojan todavía más sombras de sospecha sobre la actuación de Puigdemont y sus abogados. ¿Por qué? Pues porque la traductora afirma que ella ha traducido fielmente lo que le dieron. Si eso es así, es decir, si a ella le han dado una demanda donde en la versión francesa de las palabras de Llarena no había manipulación, quiere decir que se le entrega un documento que no está manipulado a la traductora lo traduce y después se modifica ese documento. Eso sería una modificación de un documento que se ha dado para traducción jurada. Eso ya es una mala fe procesal clarísima. Otra cosa que puede haber pasado es que la traductora, a la hora de traducir, no haya traducido las palabras volcadas falsamente al francés de Llarena, sino que haya hecho un corta y pega de sus declaraciones en español, en cuyo caso sería error de la traductora. Pero como no sea error de la traductora, entonces hay mala fe procesal clarísima.
Lo que sí que está claro, y vamos, la traductora ha sido muy firme, pero la gente que, bueno, y además aquí está Ignacio, que saben perfectamente francés, que el sentido es totalmente diferente. Bueno, ¿no?
Una coma y una tilde lo cambian todo.
Efectivamente, que no es un error, porque además en el resto del texto esto al parecer no pasa, ¿no? Pero que lo cambia porque pones el énfasis en el condicional o no. O sea, que no es un error que, bueno, que puedas cometer si no eres a lo mejor un filólogo, un lingüista absolutamente especializado, sino que, bueno, que está hecho absolutamente de una manera premeditada. Y yo te digo que es el mejor dinero que yo pago. Vamos, me encanta dedicar mis impuestos a defender al juez de Arena. Me parece, vamos, hasta poco. A mí lo que no me gustaba era cuando salió los dos informes del Ministerio de Justicia, cuando salió la vicepresidenta Carmen Calvo diciendo no nos corresponde, y han tenido que recular por el clamor de todas las asociaciones de jueces, menos Jueces para la Democracia, de la asociación de fiscales a la que pertenece la titular de justicia, y han reculado por eso, ¿no? Pero yo es el dinero, vamos, yo estoy encantada de que se defienda a un poder del Estado y la soberanía de mi país que se había dejado en mano de los soberanos. Encantada.
También puedes encantada. Bien empleado, bien, pero también puedes hacer otra lectura, Marta.
Bueno, ya, pero a mí es la que me sale.
Que los enredos de Puigdemont y de sus acólitos en Bélgica nos vayan a costar 545
euros. Está costando mucho más, pues, por desgracia, Ignacio.
Sí, ya lo convivencia. Sí, ya lo sé, en convivencia, en CNI y en otras muchas cosas. Pero, en fin, esto pero esas otras facturas no las vemos. Esta ya la estamos viendo.
A mí no me... Tanto, bueno, es que pues, ahí hay una,
que esos
una parte...
nos cuesten 545
euros. Sí, lo dicen en el comunicado, 95.000 euros en impuestos, ¿no? Claro. Un concepto de impuestos solamente.
A mí no me importa nada. Realmente que se dedique mis impuestos a defender al juez Llarena, que ha defendido a nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, pues, y además es que según vamos frente a esto, una demanda torticera, manipulada, vamos, aunque no lo fuera, y que defienda a un poder del Estado y la soberanía jurisdiccional de mi país, pues a lo mejor, vamos, a mí no me parece, me parece un dinero bien empleado.
A mí lo que más me gusta de todo esto es lo que antes mencionaba doña Marta, ese clamor que ha habido y que ha forzado al gobierno a rectificar. Muchas veces alabamos a Estados Unidos por su juego de contrapesos, los checks and balances. Bueno, pues en España los contrapesos han funcionado. Es decir, por mucho de Pedro Sánchez esté en la Moncloa y sea el jefe de gobierno, no ha tenido más remedio que envainársela, dar marcha atrás y a pesar de que tenía tomada la decisión de dejar que los separatistas crucificaran a Llarena, pues ante el clamor de los jueces, ante el clamor de las redes sociales, ante el clamor de los medios de comunicación y de los partidos políticos, no ha tenido más remedio que decir, pues desautorizo a la ministra de Justicia, ¿no? Que, por cierto, ya está tardando en dimitir.
Yo creo de todas formas que no se puede poner todo en el mismo plano. Es decir, creo que efectivamente la prensa y la oposición política han jugado papel, pero creo que el papel definitivo más importante lo han jugado los propios jueces y fiscales, que además han contado dentro del gobierno, puesto que hay unos cuantos magistrados, han contado, digamos, con sus iniciativas, han contado con la simpatía de algunos miembros del gobierno que le han explicado al presidente probablemente el famoso fin de semana.
Quintos de Mora.
Sí. Que ese no era el camino adecuado.
Sí. Hay una cosa que interesante que decías, Luis, que la ministra ya está tardando en dimitir. El Partido Popular anunció su reprobación en el Senado, pero claro, el significado que tienen las reprobaciones ahora mismo...
Ya lo hemos visto en tiempo de Rajoy.
Pues sirve para más bien poco, pero ¿creéis realmente que va a haber alguna decisión de ese tipo por la ministra?
No dimitirá. Pero
en absoluto.
Si tuviera vergüenza torera, ella o Pedro Sánchez debería estar en la calle, porque lo que ha hecho es gravísimo. Lo que ha hecho ha sido decir públicamente, voy a dejar desprotegido a un juez español frente a una demanda absolutamente torticera presentada por unos golpistas fugados. ¿Verdad? Es que eso es inadmisible.
No solo eso, Luis, es que cuando los dos comunicados de justicia que vimos el jueves y leímos el jueves, el lunes creo que fue cuando estuvo en Radio Nacional de España, decía que eran solo informes de trabajo, que lo habíamos tergiversado, manipulado, que nos habíamos dejado intoxicar, o sea, que además echaba la culpa al mensajero, cuando eran dos informes que los leímos el viernes. Salió la vicepresidenta Carmen Calvo después de la rueda de prensa al Consejo de Ministros y dijo, no nos corresponde. Luego el lunes intentando justificarlo, yo creo que casi es peor. Dices, oye, pues mira, pues a lo mejor nos hemos equivocado, no hemos medido, no lo sé, le pasa a todos los gobiernos, lo de rectificar de una manera torera no lo hace ningún gobierno, ¿no? Y yo creo que
hay que reconocer que este está rectificando mucho a mucha rapidez.
Sí, pero sin reconocerlo, porque luego salió, que es lo que yo decía antes, luego salió Sánchez ya desde su gira iberoamericana con absoluta solemnidad diciendo estamos defendiendo el Estado de Derecho, no es una cuestión de defender a un juez, es la soberanía jurisdiccional española, como si desde el principio hubiera tenido esa
postura. Hay un caso, hay que decir. La ministra de Trabajo sí ha reconocido.
Qué buena, es verdad.
Como
lo ha dicho,
que le han metido un gol.
Qué bueno, estaba consternada.
La verdad es que se agradece este lenguaje por parte de un miembro del gobierno.
Sí, sí.
No estamos nunca aquí acostumbrados a este tipo de cosas.
Sea de cual sea, sea del color que sea, es
supuesto,
verdad.
No estamos a cualquier reconozco humildemente, pues me han metido un gol. Estas cosas pasan y yo creo que ha salido engrandecida de esta comparecencia.
Reconociendo
humildemente eso, que le había metido un gol.
Te genera empatía, ¿verdad? Sí, dices, oye, porque todos nos meten goles.
Por el sindicato de trabajadoras sexuales, ¿no? Que le habían dado el visto bueno para conformar ese sindicato,
pues,
y que
pues
ahora
yo sinceramente no lo veía tan mal que se creara ese sindicato.
Claro, pero no sé si usted está a favor o en contra de la prostitución en el PSOE, insiste en la prohibición, ¿no? Entonces, claro, no les cuadra eso con el
ideario. Para la progresía, vamos, hay que decir un poco
simplemente porque como está ilegalizada, ¿cómo vamos a tener un sindicato? ¿No? Pero si acaba de abrir las fiestas de Lavapiés el presidente del sindicato de manteros, es que está legalizado.
El pregonero.
Pero como ha dicho.
Que yo sepa, y me corregí si me equivoco, el sindicato de manteros no está legalizado. Es como si yo me presento en presidente del sindicato de los tertulianos nocturnos. Pues no, eso no está legalizado.
Yo le voto.
Yo también.
Gracias.
Yo también.
Bueno, sobre la relación entre el gobierno central y el gobierno de Cataluña, Pedro Sánchez también ha hablado desde Colombia para enviarle un mensaje a Quim Torra, que en algunos medios de comunicación pues lo están vendiendo como un aviso a navegantes, un ojo con lo que haces, que te aplico el 155. Vamos a escucharlo y luego quiero saber vuestra interpretación.
El presidente Torra, cuando dice las cosas que dice, no se está dirigiendo a la mayoría de catalanes. Y la política tiene que estar al servicio de la convivencia. Y el presidente Torra sabe perfectamente cuál es el camino que depara o depararía volver al unilateralismo, volver a la quiebra de la legalidad, volver al desacato. El gobierno de España tiene muy claro cuáles son los límites. España es un Estado social y democrático de derecho donde se respeta la legalidad. Pero dentro de la legalidad, el gobierno de España está dispuesto a hablar con el gobierno de la Generalitat.
Es que este es un asunto del que llevamos, pues, por lo menos esta semana, dos veces. Hemos escuchado ya a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona, pronunciar unas palabras parecidas a las de hoy del presidente del gobierno, porque ha sido la única, ¿no? Que es el de hoy, por ejemplo, Narbona decía: este gobierno está haciendo unos grandes esfuerzos por entenderse con el gobierno de Quim Torra, pero ojo, dentro de la Constitución, y esto, como diciendo, esto tiene un límite, ¿no? Entonces, no sé si vosotros pensáis que el gobierno está endureciendo el discurso, está igual que el primer día. No sé qué consideración hacéis.
Yo creo que el gobierno está efectivamente lanzando un aviso, porque sabe lo que se avecina, lo está viendo venir, y lo que se avecina muy pronto, porque el propio Torra tiene previsto su discurso del 4 de septiembre, el que va a expresar un poco cómo ve el curso político, y hay una crónica de apertura en la Vanguardia que, en fin, nos anuncia un curso político como mínimo, para decirlo suavemente, tenso, con otras cosas, por ejemplo, la primera, no acatar la sentencia del juicio de los presos políticos, entre comillas, por supuesto. Bueno, y ir hacia la ruptura de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, se va a calentar el ambiente, no solamente con el discurso de Torra el día 4, sino después con la diada, con el aniversario del 1 de octubre, con el aniversario de la proclamación, entre comillas, de la República, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ha lanzado un claro aviso de que, pues no tienen barra libre para hacer lo que quieran, ni mucho menos.
Uh-huh. A principios de esta semana, en este viaje, como ha habido hoy, y eso está fenomenal, además ha tenido muchos encuentros, vamos, varios, con los periodistas que están cubriendo esa gira, decía...
A los que lleva amablemente en su avión.
Ajá, eso está fenomenal, vamos, eso lo hacía Aznar alguna vez. Llevaba, incluso jugábamos un bus ahí con Miguel Ángel Rodríguez.
La gran excepción fue, sobre todo, Rajoy. A Rajoy, sí.
Y además le pega a Rajoy,
cuanto más lejos, mejor.
Le pega a todo. Pues a principios de semana Sánchez lo que decía, que no creía que iban a pasar las líneas rojas, ¿no? Decía esto hace dos o tres días en ese encuentro informal que tuvo con periodistas, pero yo creo que se les está abriendo los ojos, porque no les queda más remedio. Porque si tenemos clara una cosa, ellos nunca mienten. O sea, los separatistas, pues lo que dicen lo cumplen, ¿no? Lo estamos viendo. El discurso del 4 de septiembre, pues ya sabemos, es nuestro momento, se llama. Lo está contando, por cierto, maravillosamente Esmeralda Ruiz, lo está contando todo. Pero dicen que lo único que van a negociar es un referéndum de independencia, y ellos ya dan por hecho que eso, que ya el 1 de octubre, pues bueno, que si no hay otro, ya lo hubo, y que lo que es implementar la República, o sea, que lo que dice Sánchez, lo que a él le gustaría, de que no van a cruzar líneas rojas, es que para los separatistas, los independentistas, como que ya están en la otra línea. Si les vemos radicalizados, lo que te cuentan es que sus bases están muchísimo más radicalizadas, las bases de sobre todo, pues de la CRIDA o el PDeCAT, o como al final se acabe llamando.
Entonces, en buena parte, ellos han contribuido a radicalizarlas,
claro,
pero bueno.
Pues por ahora muchísimo. Y ahora se les está, yo creo que el gran problema es está obligado a endurecer el discurso por el tema de la convivencia y la fractura. Hoy lo decía muy claramente lo que ha dicho Pablo Casado, ¿no? Hay dos bandos y el gobierno no hace nada. Esto va increciendo, y lo que nos están contando desde Cataluña, y bueno, a lo mejor que todo se quede en que a una persona le desvían, a una señora le desvían el tabique, pero esto se está poniendo muy, muy...
Ahora hablamos de ello, Marta, pero antes sí que me gustaría hablar de las relaciones entre ambos ejecutivos.
Yo creo que le gustaría a Sánchez. A Sánchez, claro, le gustaría, y lo lleva diciendo desde el principio, poder volver a la situación anterior al 1 de octubre del año pasado. ¿Cómo? Pues a base de concesiones a los separatistas, más dinero, más competencias, más lo que fuera. Eso es lo que a él le gustaría. Para eso, pues hay dos problemas. Uno, que los separatistas, al menos una parte importante de ellos, no se conforman con menos que la independencia. Y segundo, que aunque los separatistas se conformaran con menos, pues una parte de la sociedad española está hasta las mismísimas narices y no está dispuesta a que haya más concesiones al separatismo. Entonces, si el plan A de Sánchez no funciona, tiene que recurrir al plan B, porque el desgaste en las encuestas no lo puede soportar un PSOE que se enfrenta a unas elecciones municipales y autonómicas y andaluzas dentro de nada. Con lo cual, ¿cuál es el plan B? Pues el plan B es, si la cosa va mal, si empezamos a caer en las encuestas, si no hay manera de volver a la situación anterior del 1 de octubre, no queda otro remedio que escenificar un enfrentamiento y entonces decir, lo hemos intentado, pero estos son unos intolerantes, no quieren dialogar a pesar de mi mano tendida, por tanto, vamos a por ellos, oe, 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 y entonces Sánchez se envolvería en la bandera española y convoca elecciones. Y no saben ellos mismos ahora, en este momento, qué es lo que va a pasar. Si siguen con el plan A, si van al plan B, cuándo van al plan B, y todo va a depender de cómo se incremente la tensión. Y lo malo es que, como decía doña Marta, la tensión se va a incrementar muy rápido en este otoño.
Ahora discrepo, solo 30 segundinos. Y además, que se me ha ido la idea, es significativo lo que ha dicho hoy Sánchez, porque lo que decías tú era la presidenta del PSOE, etcétera, etcétera, pero hoy ha querido el propio presidente del gobierno ser el que ha lanzado ese aviso contundente a Navegantes en la línea que decía Luis. Don Luis, tenemos un plan, tenemos el plan B ahí, ¿no?
Ignacio, ¿qué decías?
No, yo discrepo un poco con vosotros y sobre todo con Marta, que decía que se le están abriendo los ojos, etcétera. Yo creo que en el fondo tienen los ojos bastante abiertos, y sé de algunas conversaciones privadas de Borrell.
Pero desde el principio.
Sí, bastante desde el principio. Borrell y Meritxell Batet, etcétera, y muy pesimistas sobre cómo iba a ser el otoño y el invierno en Cataluña. Yo creo que lo han querido intentar, convencidos de que no iba a haber ningún tipo de respuesta del otro lado. Ha habido una medio respuesta durante un tiempo de tregua, no sé qué, pero ha durado muy poco y ya esto se acabó. A partir del 4 de septiembre esto se acaba. Lo han querido intentar pues sabiendo que probablemente no iba a ningún lado, con la intención y alguna lectura positiva de su intento, de ver si podían, si al final
normalizar
esto,
lo que nos
no,
decían,
si al final esto, cuando se vuelva a las urnas, y que yo creo que en Cataluña no se tardará mucho en volver a las urnas, es más, me temo que van a intentar, Torra va a intentar volver a las urnas coincidiendo con el final del juicio de los presos políticos entre comillas, porque habrá
un clima
puede digamos movilizar un poco más. Bueno, el objetivo al final sí demostrar que nosotros no hemos recurrido al 155, hemos tenido la mano tendida, etcétera, etcétera. Si al final esto en las urnas, que yo no estoy seguro que el cálculo le va a salir bien, si al final esto en las urnas supone que el independentismo, que está en el 47%, baja y que el PSC sube, ellos considerarán que han actuado que han tenido éxito.
Que veamos ahora de qué van las páginas de opinión del mundo. Carmen Arrece, buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Pues precisamente abordan este asunto titulando su editorial La ruta salvaje de Quim Torra. Comienza diciendo El Mundo que Torra ya tiene fecha para relanzar el desafío a la ley, el 4 de septiembre, cuando pronuncie una conferencia que servirá de hoja de ruta al separatismo, impaciente por consumar su frustrado deseo de república. Dado que esa pretensión rompe el fundamento mismo del orden constitucional, la desobediencia será la esencia de su mensaje, redondeado con el trágala del referéndum pactado. Su advertencia es tan clara y pueril como antidemocrática. Dice El Mundo, no acatará una presumible condena del Supremo a los políticos procesados. Falta saber si cumplirá esa amenaza abriéndoles las puertas de la cárcel. Pero solo la gravedad de semejante propósito justifica el encendido de todas las alarmas con el 155 en el horizonte. Sánchez se ha afanado en multiplicar gestos de lisonja, desde el levantamiento del control extraordinario sobre las cuentas de la Generalitat hasta el paseo por Moncloa con Torra, de la activación de la bilateralidad hasta el intento frustrado de dejar solo al juez Llarena o de hacer la vista gorda ante la colonización amarilla de las calles catalanas. Pero, dice El Mundo, debería saber que el nacionalismo es insaciable y más en fase de insurrección. De modo que Sánchez puede encontrarse finalmente en que ha cedido para nada, sumando al deshonor e inevitable enfrentamiento. Solo esperemos que encuentre entonces el coraje suficiente para, habiéndose cargado de razones, restablecer la vigencia de la Constitución y el Estatuto en Cataluña.
Nos vamos a la publicidad y después hablamos de las calles, Marta.
En casa de Herrero, es Radio.
Thank you. 16 minutos para que 18 para que lleguen las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Otra declaración más que ha hecho el presidente del gobierno desde Colombia y que tiene que ver con la convivencia o la falta de convivencia en Cataluña, en las calles, a raíz de, bueno, pues que todo está infestado de amarillo. Ahí ahora empezamos a ver a los constitucionalistas bastante hartos, que salen a la calle y se dedican a retirarlos, incluso ya los partidos políticos, que es algo que os quiero preguntar, os preguntaré un poquito más tarde. ¿Qué ha dicho el presidente del gobierno sobre qué está ocurriendo en la calle? ¿Ha dicho algo sobre los que retiran los lazos o sobre los que los ponen? Pues lo escuchamos.
La política tiene que estar al servicio de la convivencia. La seguridad en las calles, la convivencia en Cataluña es una cuestión que afecta a todos, a las administraciones públicas y a todos los partidos políticos. La convivencia es un asunto de todos. Y como presidente del Gobierno, yo insto a todos los actores catalanes a construir convivencia y no ahondar precisamente en la fractura social.
A ver, este tipo de declaraciones supuestamente equidistantes son, permítame, señor presidente, repugnantes. Vamos a ver, no hay convivencia posible entre el delito y el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley no es opcional, es la garantía de que el Estado de Derecho pervive. Poner lazos amarillos es un incumplimiento de la ley. Estás manchando la ciudad. Si yo quisiera poner cartelitos convocando a una fiesta en mi casa, no me dejarían, posiblemente me multarían. Sin embargo, se está aquí dejando poner símbolos partidistas en la vía pública. Eso es un incumplimiento de las normas, de las propias normas de los ayuntamientos. Por tanto, ¿cómo se convive con quien incumple las normas? ¿Cómo se convive con quien da un golpe de Estado? Oiga, hablemos claro. Efectivamente hay una ruptura de la convivencia, pero hay una ruptura de la convivencia con un responsable clarísimo. Aquel sector que se dedica a dar golpes de Estado y a saltarse todas las leyes cuando eso le conviene a su proyecto de golpe de Estado. Pues oiga, no, hay que poner pie en pared, se acabó esto de estar aguantando.
Bueno, Luis, en fin, un matiz. Las calles de Madrid y otras muchas ciudades españolas están llenas de cartelitos de arreglo ordenadores, busco piso, vendo piso, etcétera, etcétera, que además se ponen pues sin ningún tipo de control. Yo creo que ensucian un poco el mobiliario urbano, pero estamos repletos de todo en nuestras ciudades, sobre todo en el centro de la ciudad está repleto. Pero bueno,
en Cataluña también habrá, digo
en
yo.
En Cataluña
¿no?
también habrá, pero ahora los tapan los lazos amarillos. Yo creo que en los lazos amarillos hay una cierta graduación de gravedad. Yo creo que lo más grave, evidentemente, son que los edificios públicos, ayuntamientos, diputaciones, sedes de consejerías, etcétera, hay lazos amarillos. Eso es lo que de verdad me parece más preocupante, porque yo creo que esos edificios públicos son de todos y por tanto deben estar al margen de cualquier utilización política y partidista. Y que uno ponga en su balcón, en su ventana, lo que quiera, pues tampoco, en fin, siempre y cuando no sean cosas ofensivas.
En su balcón o su ventana, que hagan lo que
Que hagan exactamente lo que les dé la gana. Hombre, si ponen un retrato de Hitler, a mí francamente me molestaría, pero
bueno, eso sería delictivo.
No se podría.
Pero los lazos amarillos en las casas particulares no me importan. Ahora, mucho más grave que la utilización de los edificios públicos para colocar lazos amarillos, me parece lo que está pasando en el ayuntamiento de Vic, donde, bueno, pues hemos visto que por megafonía pues se explica a los ciudadanos que están sometidos a una gran opresión y que la solución es la independencia y la república. Quiero decir que esto se haga desde el ayuntamiento.
Que están en un estado de excepcionalidad,
excepcionalidad,
porque tenemos políticos presos y exiliados.
Esto me parece, tremendo. Y me temo además que Vic marca un poco la pauta y que otros ayuntamientos, ahora que se va, que reanudamos el curso político en Cataluña, van a seguir ese ejemplo. Vic ha marcado la pauta, en fin, es un feudo nacionalista es el gran feudo nacionalista de la provincia de Barcelona. Recordemos que Barcelona vota mayoritariamente, Barcelona capital vota mayoritariamente a Ciudadanos y Vic ha marcado la pauta en otras cosas. Yo no sé si os acordáis que en la plaza central de Vic habían instalado unas jaulas donde los ciudadanos iban a pasar unas horas, se les encerraba, además se les encerraba físicamente con una llave, se echaba la jaula y el ciudadano se quedaba ahí dentro unas cuantas horas para, digamos, expresar así su solidaridad con los presos políticos, presos políticos entre comillas. En fin, yo creo que esto de los altavoces me parece grave y me temo que no se va a quedar ahí.
Lo de los altavoces nos impacta mucho, ¿no? Porque lo escuchabas y te da miedo, ¿no? Esa voz ahí hablando de presos políticos, ¿no? Pero es que los lazos amarillos al final, si te pueden no molestar, pero están el significado es el mismo, lo que están diciendo esos lazos amarillos, o sea, tú tienes aquí un independentista al lado, ¿qué significa esto? Que en España hay presos políticos, y en España es un Estado de Derecho y es una democracia, y no hay presos políticos, ahí pues bueno, el rollo de hay políticos que están...
Significa algo mucho más grave.
Claro, que nuestro Estado
significa es... la calle es nuestra.
Esa es la segunda derivada que te iba a decir. Lo que pasa que hasta ahora no tenía respuesta, la calle era suya y los demás se callaban, a lo mejor se atrevían en grupos, en las grandes manifestaciones que vimos pues después del mensaje del rey, etcétera, etcétera, pero ahora pues como que la gente ha dicho basta ya, se ha sacudido un poco el miedo y ha salido a la calle, y entonces lo que no, además yo creo que es que están perplejos, porque además yo creo que
no se lo esperaban.
Claro, no se lo esperaban, pero esperaban que estuvieran amedrentados, metidos. La gente no decía que votaba
tampoco
Ciudadanos.
Tampoco se esperaban algunas de las manifestaciones convocadas por sociedad civil.
Sí, pero ahí estaban todos juntos, pero ahí estaban todos.
Y hay que ver además, en fin, pero... recuerdo la lectura de la prensa nacionalista de esas manifestaciones y prácticamente te decían que el 90% de los manifestantes habían llegado del AVE desde Madrid o desde Zaragoza.
Pero esto es hacer lo mismo pero esto es hacer lo mismo que hacen ellos. Esto respecto... es, la calle es nuestra y que está diciendo la gente que defiende la Constitución y el Estatuto catalán está diciendo, la calle no es vuestra y hay que tener mucho valor, Ignacio. Mira lo que le pasó a esta señora con la desviación de Tabique y además las palabras del señor, que es más grave, extranjera de mierda, vienes a encanallar nuestro país, etcétera, y él ha reconocido que está un poco imbuido de toda la, a lo mejor como para descargar su responsabilidad, está imbuido de toda esa dinámica independentista, y yo creo que lo que hace el señor Sánchez, y ya termino, Luis, es ponerse la venda antes de la herida, porque ojalá esto no vaya más, y quiere repartir un poco, que no vaya, va a ir a más, pero puede, quiere, si pasa algo grave, que por favor no, y que se recupere un poco la cordura, pero insto a todos, ahí lo que está, aparte de que distancia está diciendo, frente a Casado, que le dice... gobierno, él está diciendo aquí están todos, pues también Ciudadanos, etcétera, etcétera, subiendo la... están todos subiendo la... claro, subiendo la tensión. Sí. Yo creo que se está poniendo eso la venda antes de...
Con respecto a lo que decía don Ignacio de Vic, yo, si hay algún oyente que no lo ha visto, por favor, entre en las redes o entre en nuestro periódico, porque es que es impresionante la escena, es que parece que estás asistiendo a la predicación del muezín por la mañana, llamando a la oración a los fieles separatistas. Es una cosa realmente...
Tenemos el sonido, es verdad que, a ver, no se oye a la perfección, pero ya poniendo antecedentes a la audiencia, además ya lo sabe, ¿no? Primero, las situaciones de excepcionalidad, de urgencia nacional, porque ahí tienen políticos en la cárcel y exiliados, y al final acaban pidiendo la independencia, pero hay una sirena inicial incluso, esto es lo que escuchan los Ciudadanos de Vic.
No normalitzem una situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya.
Esto es digno de 1984, sí. Una cosa de estas, con los 2 minutos de odio, ¿no? Sí, el altavoz. Recordemos que Vic es la Cataluña profunda, dicho sin ningún ánimo peyorativo. Vic es uno de los lugares de Cataluña donde tuvo representación municipal hace años el único partido de ultraderecha xenófoba que en España ha existido, que era Plataforma por Cataluña. Allí en Vic era uno de sus feudos.
Yo creo que sigue teniendo algún concejal.
¿Sigue teniendo algún concejal?
Creo que sí.
Bueno, pues será.
Ha perdido mucho, pero creo que sigue teniendo algún concejal. Sí.
Entonces, bueno, aquello es otra Cataluña distinta de lo que puede ser Barcelona o su cinturón.
Eso que pertenece a la provincia de Barcelona, ¿eh?
Y eso que pertenece, sí, señor. Entonces, yo pregunto: el señor que ha agredido el otro día a una mujer por quitar lazos. Pues a lo mejor no vive en Vic, pero hay muchos otros que están más para allá que para acá, como él, en Vic, escuchando todas las mañanas esta prédica. Oiga, es que este tipo de cosas al final desembocan en que aquellos que no están demasiado bien, y por desgracia hay un porcentaje de la población en todos los bandos que no está bien.
Oye, pues, ¿y los niños escuchando esto todos los días? Es que hoy ha salido,
bueno, pues lo mismo hemos que podido hacen ver en los colegios, Leticia, adoctrinar, sí. Pero esto ya es pues con,
claro, pero megáfono. Es que eligen una voz grave que por las mañanas o a la hora que sea te dicen que estamos en un estado de excepcionalidad, sí, y que no olvidemos
nuestro... y la sirena,
Claro, esto a un niño también es que tiene que marcarle, ¿no? Hoy salían, hemos podido ver las imágenes en la fiesta en una localidad en Barcelona, en Vilafranca del Penedès, y entonces apareció una niña pequeñita con el casco puesto porque pues, se ve que participa en los castillos humanos, en los castellers. La niña, la primera, gritando libertad, libertad, sobre los hombros de su padre, y la plaza abarrotada, y estaba Quim Torra, estaba Roger Torrent, había consejeros de la Generalitat, todos, Quim Torra con una gorra amarilla, utilizando en el pueblo esas fiestas populares, las tradiciones, que claro, la gente constitucionalista tampoco, dice, es que nosotros
tampoco
no
sobrevaloremos eso de el adoctrinamiento de los niños, porque mire usted, Bono y Juan Luis Cebrián, sus papás de Falange, y fíjese dónde era.
Ah, o sea que... Puede girar, puede dar un giro, efectivamente, pero de primeras esta propaganda y este sonido, o sea, que es que da bastante miedo, ¿no?
Acordaros los profesores con los hijos de la Guardia Civil, sí. Nos da vergüenza lo que ha hecho vuestro padre, etcétera, etcétera, y les marginaban en los recreos. Yo creo que es, bueno, muy triste, la verdad, a mí me preocupa mucho, a lo mejor... Estoy dándole demasiada importancia, pero la verdad me parece muy muy triste y muy preocupante porque está pasando en una comunidad autónoma de España.
Probablemente este otoño va a ir a peor.
Y en tres minutitos, porque nos vamos quedando ya sin tiempo, permitidme que cambie de asunto, pero bueno, está relacionado con los atentados terroristas del año pasado, del 17 de agosto en Barcelona, porque Estado Islámico, Daesh, según has publicado además Ignacio Cembrero en El Confidencial, ya directamente una de sus productoras, poco conocida, ¿no? Podría leer que ahora nos lo explicas más al detalle. Ya tiene un vídeo bien editado, colgado en las redes, redactado en español, con imágenes de periodistas españoles, pantallazos del diario El Mundo, reporteros de Antena 3, de Tele5, y explicando que están siendo perseguidos y sus mujeres sí están siendo detenidas, imágenes de la Guardia Civil, o sea, todo en clave española. ¿No?
Sí, es el segundo vídeo dedicado a los atentados de Cataluña. El primero lo produjeron el 24 de agosto, nada más recién, justo después de los atentados. Ahí aparecía el famoso hijo de la Tomasa. La Tomasa, ¿verdad? Es una mujer de Málaga que con 17 años se convirtió al Islam, se casó con un musulmán, que por cierto está en la cárcel en Marruecos, y tuvo un montón de hijos, y cuando empezó la guerra en Siria cogió a todos los hijos y se fue para allá. Hijos que intentaban no escolarizar y que por tanto son españoles, pero hablan un castellano, si es que siguen en vida, hablan un castellano muy malo, y uno de ellos salía ahí en el famoso vídeo del 24 de agosto formulando amenazas. Ahora, hace dos días, ni siquiera 36 horas, no exactamente Daesh, sino sus afines, sus acólitos, sus discípulos, ha sacado un vídeo que ya es de peor calidad y se nota que, en fin, están afortunadamente por lo menos de capa caída en cuanto a su producción audiovisual, y es un vídeo que sirve fundamentalmente para justificarlos su terrible asesinato colectivo, su golpe terrorista del 17 de agosto del año pasado, y es un vídeo pues... hecho, eso sí, es la particularidad de ese vídeo, por alguien que desde luego vive entre nosotros o ha vivido entre nosotros, que evidentemente habla bien, se expresa bien y escribe bien en castellano, y que conoce también los medios de comunicación españoles y que conoce también el material gráfico que la Guardia Civil pone a veces en su web o en la web interior a disposición de la prensa, porque en parte utiliza ese material de la Guardia Civil para montar el vídeo en el que describe al autor del atentado, al autor del atropello, como un héroe, como un soldado de Alá.
Pues nada, a ver si de estas cosas también se tendrían que informar un poquito más.
Son necesarias muchas juntas de seguridad en Cataluña para tener una buena coordinación de los cuerpos de seguridad.
Es la semana que viene, por cierto, ¿no? Es el viernes.
Si se mantiene, es la semana que viene.
El 6.
Porque no les gusta que el gobierno al final también haya reculado y Marlaska haya dicho que van a poner en el orden del día el tema de la seguridad, que es cuestión de Estado. Entonces ya eso no les gusta a los separatistas.
Prefieren hablar
que el orden público es cosa de ellos.
Sí, es lo
que
efectivamente.
Está en el aire un poco.
Pues nada, Marta, Ignacio y Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos mañana, que será viernes 31 de agosto. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.